Euskadin gaur.
Eguerdión, una del mediodía, tenemos 21 grados de temperatura en Bilbao. Comenzamos este informativo, este Euskadin Gaur, con los últimos datos del paro. Los hemos conocido hoy mismo, esa EPA del INE. El paro ha bajado en el conjunto del país en 236.000 personas en el segundo trimestre, lo que supone un 8,47% menos que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación ha aumentado 2,31% hasta superar por primera vez los 22 millones de ocupados, según ha informado este mismo jueves el INE. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha celebrado estos datos y sobre todo celebraba que por primera vez España supere los 22 millones de ocupados. Un nuevo máximo histórico, decía, y que la tasa de paro haya caído hasta el 10,3%, la menor desde el año 2008. También se pronunciaba sobre estos datos del paro la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ha celebrado que hay más personas que nunca en España trabajando y que los objetivos de nuestras políticas se están cumpliendo. Decía que son reducir la desigualdad, garantizar empleos de calidad, acabando con la temporalidad. Y si el paro bajaba en el conjunto del país cerca de un 8,5%, como decíamos, pues en Euskadi también ha bajado en 6.500 personas en el segundo trimestre del año, hasta los 76.400 desempleados, un 7,8% menos que en el trimestre anterior. Con este descenso, la tasa de paro en el País Vasco se sitúa en el 7,13% y acumula ya dos trimestres consecutivos a la baja, según los datos de esa encuesta de población activa que hemos conocido hoy. Es una de las noticias principales de la jornada, pero además les avanzamos otros titulares. Más de 200 alcaldes, alcaldesas, concejales y personalidades del euskera se han concentrado hoy en Bilbao frente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en defensa del euskera. Entre los participantes en ese acto de protesta convocado por Euskalgintzaren Kontseilua, entidad que agrupa a los principales agentes sociales a favor del euskera, se encontraban regidores y concejales del PNV, también de EH Bildu, entre ellos el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, y también la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta. Y miles de entusiastas de la tecnología han tomado hoy el BEC durante esa Euskal Encounter, la cita de referencia del sector digital. Desde hoy hasta el 27 de julio, el encuentro va a acoger a más de 4.000 ordenadores y 5.000 participantes y contará además con cerca de 200 actividades, con una zona abierta al público, con charlas, talleres y además con áreas de impresión 3D o también zonas centradas en la industria de los videojuegos. Y es que se trata de la mayor LAN party del Estado y una de las más relevantes de Europa. Y hoy el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que es importante escuchar, atender y hacer caso a lo que digan los agentes de la propia comarca en referencia a ese proyecto del Museo Guggenheim en Urdaibai, pero también cree Antxustegi que la decisión sobre el mismo deberá tomarse cuando concluya ese proceso de escucha puesto en marcha. Antxustegi ha recordado que en Murueta, donde se está planteando ubicar ese museo, hay un astillero y el proyecto del Guggenheim se enmarca en uno más amplio de regeneración medioambiental de la propia comarca. Es lo que decía Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco. 1:03 p.m, vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para hoy con Edorta Román.
Una situación muy parecida, seguimos con... Hay algunos matices, algunas diferencias. Por ejemplo, ahora están cayendo ahora algunos chubascos en zonas, sobre todo, hoy la lluvia está siendo más frecuente en zonas del este de Vizcaya, más hacia Gipuzkoa, menos hacia Cantabria, y también está produciéndose algunos chubascos pues, en zonas de interior, ¿no? Pero en general vamos a ir viendo cómo la estación va a ser, como tú bien decías, muy análogo al día de ayer. Es decir, cielos cubiertos de nubes debido a la presencia del viento del noroeste, que va a ser el protagonista no solo de la jornada de hoy, sino de los próximos días, aunque ya veremos que cada día con menos intensidad. Luego, además, también tendremos temperaturas muy parecidas a las de ayer. Ayer nos situamos entre los 22 y 24. Se registraron 25 grados en Sopuerta, pero entre 22 y 24 fueron las máximas en la mayor parte del territorio de Vizcaya. Y hoy van a seguir con valores muy parecidos, 22 grados en la costa, 24 grados en algunas zonas del interior, también en Bilbao 24 grados, y además no solo la jornada de hoy, sino también los próximos días vamos a seguir con temperaturas muy parecidas. También tendremos mañana viernes en torno a 24 grados, 24 grados y algo similar sábado y domingo.
Pues este era el pronóstico del tiempo que nos daba Edorta Román y ahora vamos a conocer ese avance deportivo con Javier Caño. Eguerdión, Javier.
A favor de Ion. Hoy tendremos en nuestro Oye Cómo Va mucho protagonismo del Athletic con la gabarra y concretamente de los fichajes, porque tras la presentación de Jesús Areso como nuevo jugador del Athletic Club, la afición está a la espera de la llegada del nuevo refuerzo Aymeric Laporte. Se habla de oficialización en las próximas horas o días y en cualquier caso todas las informaciones apuntan a que el fichaje se va a hacer realidad. Por otro lado, el Athletic femenino ha anunciado su ruta de amistosos para esta pretemporada, empezando este mismo sábado a las 6 de la tarde ante el Sporting de Braga en Benvivre. Aunque lo más relevante en el mundo del fútbol fue la clasificación de España a la final de la Eurocopa tras vencer a Alemania con un gol de Aitana Bonmatí en el minuto 113. Para proclamarse campeonas de Europa tendrán que vencer a Inglaterra el domingo a las 6 de la tarde. Las que ya han conseguido una medalla son las jugadoras de waterpolo españolas en el Mundial, haciéndose con el bronce tras vencer a Estados Unidos. También vuelve la Fórmula 1 a Bélgica tras varias semanas de parón veraniego, fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps en el que vivimos otro duelo entre Norris y Piastri por el liderato del Mundial a la espera de la lluvia. Y finalizamos con el Tour tras la victoria de etapa de Jonathan Milan y a la espera de la etapa reina de hoy, en la que los ciclistas encaran un día con tres puertos, más de 5.000 metros de desnivel y un final durísimo en el Col de la Loz.
Muy bien. Hoy hacéis el programa, creo, además, desde Bilbao Urban Sagardotegui.
Efectivamente.
Muy bien, pues después os escuchamos a partir de la 1:30. Ahora vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con toda la información de la actualidad.
Laugelu, tu tienda online de Euskal Jaintxiak, donde la tradición y la modernidad se encuentran. La falda de mahón con puntilla, la camisa de ranchale, camisetas con loburu de cuadros y los imprescindibles pañuelos de fiestas. Entra en laugelu.com. Todo lo que necesitas para tus trajes tradicionales vascos. Calidad, variedad y entrega en 24-48 horas. Laugelu.com, para quitarse la chapela.
El paro ha bajado en el conjunto del país en 236.000 personas en ese segundo trimestre del año, lo que supone un 8,47% menos que en el trimestre anterior. Además, la ocupación ha aumentado un 2,31% hasta superar por primera vez los 22 millones de ocupados, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha celebrado que por primera vez España supere esos 22 millones de ocupados, un nuevo máximo histórico, y también que la tasa del paro haya caído hasta el 10,29%, la menor desde el año 2008. El titular de Economía ha destacado en un vídeo difundido por el Ministerio de España que mantiene el pulso en el ritmo de creación de empleo y ha ensalzado que son ya tres los trimestres consecutivos en los que la ocupación ha crecido por encima del 0,6%, lo que indica, según el ministro, un elevado dinamismo en el mercado laboral. Además, las cifras reflejan que 9 de cada 10 empleos creados provienen del sector privado, que por primera vez supera los 18 millones de ocupados. Para el responsable de Economía, estos datos son muy positivos, especialmente cuando la población activa sigue aumentando hasta los 24,8 millones. En este contexto, la tasa del paro además sigue reduciéndose hasta el 10,3%, la menor desde el año 2008, con una reducción de más de un punto con respecto al último trimestre. En definitiva, decía el ministro, el mercado laboral mantiene un fuerte dinamismo, lo que sigue dando impulso a nuestra economía.
Comenzamos el día con muy buenas noticias. Por primera vez superamos los 22 millones de ocupados. Se trata de un nuevo máximo histórico. En este segundo trimestre hemos alcanzado los 22.270.000 ocupados. En términos desestacionalizados, 22.165.000. Se mantiene el pulso en el ritmo de creación de empleo. Son ya tres los trimestres consecutivos en los que la ocupación ha crecido por encima del 0,6%, lo que indica un elevado dinamismo en nuestro mercado laboral. Nunca antes ha habido tanta gente trabajando, ni esto ha supuesto un porcentaje tan alto de nuestra población, el 68,3%. En los últimos 12 meses, el número de ocupados aumentó en 580.000 personas en términos desestacionalizados, un 2,7% más con respecto al año anterior. Son datos muy positivos, especialmente cuando la población activa sigue aumentando hasta los 24,8 millones, ya cerca de los 25 millones de personas en la población activa, la cifra más alta de la serie.
Y si el paro bajaba en el conjunto del país cerca de un 8,5%, también bajaba en Euskadi, bajó en 6.500 personas en el segundo trimestre del año, hasta los 76.400 desempleados, un 7,8% menos que en el trimestre anterior. Con este descenso, la tasa del paro en el País Vasco se sitúa en el 7,13% y acumula dos trimestres consecutivos a la baja, según los datos de esa encuesta de población activa. Esta cifra de parados es la más baja en un segundo trimestre desde el año 2008 en la comunidad autónoma vasca. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre la mayoría de veces en el País Vasco, 20 veces, mientras que ha subido en 4 ocasiones. En concreto, el descenso del último trimestre ha sido la bajada más elevada desde el año 2023. Y hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también valoraba esos datos del paro y además avanzaba que si el Congreso vota finalmente en contra del proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral, su departamento aprobará un decreto con rango reglamentario con el registro horario. Junts ya ha mostrado su rechazo a este proyecto sobre la reducción de la jornada al ser una medida, dice esta formación, que puede perjudicar gravemente la viabilidad de las pymes. Para la formación independentista, la ley es inviable porque muchas pymes no pueden digitalizarse para realizar el nuevo registro horario digital que pretende implantar el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. En cualquier caso, la titular de Trabajo ya ha asegurado que está trabajando con todas las formaciones políticas, también con Junts, en la aprobación en el Congreso de los Diputados de esta norma tras el periodo estival. Yolanda Díaz ha además coincidido con el PNV y aprecia que en el Congreso existe mayoría destructiva que busca golpear al Ejecutivo, decía, si bien ha defendido que la coalición puede seguir gobernando y que consiguen sacar iniciativas adelante con los mimbres que tienen. También ha desgranado que la postura del socio minoritario de la coalición es que el Gobierno debe presentar presupuestos generales del Estado para 2026, dado que es su obligación. Escuchamos a la ministra.
Puedo entender que haya formaciones políticas que digan el Real Decreto de ayer, de el que abarataba la luz, el que hacía una apuesta por las energías renovables en España, sí, el que fomentaba el autoconsumo en España, el que fomentaba la energía distribuida, por tanto la democratizaba. ¿Es insuficiente? Claro que sí. Vale, pero como es un proyecto de ley, convertido en proyecto de ley, mi tarea como diputado es mejorarlo en trámite de enmiendas. Lo puedo entender. Pero le pongo el ejemplo de la reforma laboral porque la decisión fue tumbarla. Y no voy a decir el nombre del político, pero yo entré en ese debate acompañada de ese político y me dijo, Yolanda, es el primer caso que conozco en el que, bueno, sin tener nada, van a la derrota política. Llevamos así desde la reforma laboral.
Y hoy el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hable de amenazas a la democracia en su gira por Iberoamérica, cuando la amenaza se la ha dicho. Ha vuelto a pedirle que convoque elecciones porque cree que todo lo que rodea al dirigente socialista es una cloaca, lo ha dicho textualmente. En declaraciones a los medios en rueda de prensa en Barcelona, junto al líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, Tellado ha criticado a Sánchez tras el final del curso político. Su naufragio es absoluto, es completo, decía, ya no puede aprobar sus propios decretos, está cau en los tribunales, continúa su vía crucis.
En definitiva, soledad parlamentaria, asedio judicial y mientras tanto, Pedro Sánchez de gira por América para hablar de amenazas a la democracia. Entendemos que tiene que irse a 11.000 kilómetros de distancia a encontrar algún aliado, que en Europa desde luego no tiene, porque en Europa está completamente solo. Pero verle hablar de peligros para la democracia a él, precisamente a él, al mismo tiempo que conocemos las maniobras del número 2 de Marlaska para interferir en las investigaciones de la UCO, o al mismo tiempo que impulsa una reforma del reglamento en el Congreso de los Diputados para decidir quién puede ser periodista y quién no, ciertamente parece un chiste. Sánchez acusa a los demás de lo que él hace. Y en estos momentos, hay que decirlo con claridad, la amenaza a la democracia es él. La amenaza es él. Si respetara la democracia, convocaría elecciones de forma inmediata. Pero como no la respeta, no las convocará. Elecciones ya. Elecciones en otoño. Acabemos cuanto antes con este escenario de degeneración política en la que nos ha metido Pedro Sánchez.
Y en Euskadi, más de 150 alcaldes y representantes municipales de diversos municipios de Euskadi, así como 50 personalidades del ámbito del euskera, se han concentrado hoy frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Bilbao, para denunciar las sentencias judiciales contra el euskera que se multiplican y que consideran un ataque al autogobierno vasco. Por ello, piden que se dé un salto en las políticas lingüísticas desde el máximo consenso, con el objetivo de abrir el camino a una nueva era de revitalización. Entre los participantes en ese acto de protesta convocado por Euskalgintzaren Kontseilua, entidad que agrupa a los principales agentes sociales a favor del euskera, se encontraban regidores y concejales del PNV, también de H. Bildu, entre ellos el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, o la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta. En el acto de rechazo convocado por Euskalgintzaren Kontseilua contra la sentencia del Tribunal Supremo, que ratificó la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de varios artículos del decreto vasco del uso del euskera en entidades locales, han mantenido casi 3 minutos de silencio y se ha leído una declaración suscrita por los presentes. Durante la lectura de la declaración conjunta, la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskizabel, ha lamentado que la sentencia niega a los gobiernos locales desarrollar con libertad una política lingüística propia por cada municipio, aún siguiendo la normativa vigente.
Como toda situación de minorización, como todo colectivo minorizado, la forma que tenemos para hacer frente a esas situaciones son las políticas públicas, entonces necesitamos hacer políticas públicas que nos lleven a una situación de igualdad, de equilibrio. Entonces entendemos que la sentencia del Supremo revoca esta posibilidad. La revoca, además, haciendo suyos los argumentos de Vox, que tiene una representación mínima en la sociedad vasca, y entendemos que también que sucede un ataque al autogobierno vasco, ya que es una ley que se aprobó con una gran mayoría en el Parlamento Vasco.
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que es importante escuchar, atender y hacer caso a lo que digan los agentes de la propia comarca en referencia al proyecto del Museo Guggenheim Urdaibai, pero cree que la decisión sobre el mismo deberá tomarse cuando concluya el proceso de escucha puesto en marcha. En una entrevista a Onda Vasca, el dirigente del PNV se ha referido de esta manera a ese informe preliminar del proceso de escucha sobre la ampliación del Museo Guggenheim a Urdaibai, elaborado por la Fundación Aguirre Lehendakari Center, en el que se plantea una ubicación distinta a Murueta para el proyecto, ya que genera rechazo y el cambio de localización permitiría reiniciar el debate. En relación con la ubicación, Díez Antxustegi ha recordado que en Murueta, donde se está planteando ubicar el museo, hay ya un astillero y el proyecto del Guggenheim se enmarca en uno más amplio de regeneración medioambiental de la propia comarca, decía.
Bueno, pues hasta donde me consta, se está realizando un proceso de escucha en el que hay 4 ámbitos importantes. Por un lado está el proceso de escucha a la ciudadanía de la propia comarca. Por otro lado, un análisis sobre la realidad legal desde el punto de vista tanto medioambiental como urbanística. Por otro lado está el trabajo de las instituciones, tanto del Gobierno Vasco como de la Diputación Foral de Álava o de los propios ayuntamientos. Y por último también está la opinión o el criterio que tenga la fundación, ¿no? En este caso. Y si los 4 ámbitos de actuación convergen, pues será mucho más fácil sacar adelante el proyecto. Yo quiero recordar que en este momento en Murueta, si hablamos de la ubicación, existe un astillero. En Murueta, donde se está hablando de ubicar el Guggenheim, existe un astillero. Y el proyecto de Guggenheim también iría dentro de un proyecto más amplio de regeneración medioambiental de la propia comarca, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante que se analice, que se avance y que se escuche, se atienda y se haga caso a lo que digan los agentes de la propia comarca. Y eso va a ser muy importante, ¿no?
Ondarroako liburu azoka Alamedan. Euskal nobedadeak eta euskal dizkagintza 110%-ko beherapenagaz. Erdu, Ondarroako liburu azoka Alamedan. Bizi irakurriz.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Miles de entusiastas de la tecnología han tomado hoy el BEC durante esa Euskal Encounter, la cita de referencia del sector digital. Desde hoy hasta el 27 de julio, el encuentro va a acoger a más de 4.000 ordenadores y 5.000 participantes y contará además con cerca de 200 actividades y con una zona abierta al público con charlas, talleres y stands de alto interés, además de áreas de impresión 3D, stands solidarios, propuestas de tecnología educativa y zonas centradas, como no, en la industria de los videojuegos. Todas las personas interesadas podrán acceder a una amplia oferta formativa centrada en los retos de la inteligencia artificial, las nuevas oportunidades laborales en los sectores tecnológicos, las ciberviolencias, las herramientas digitales para la enseñanza y la ciberseguridad, entre otras temáticas. Se trata de la mayor LAN party del Estado y una de las más relevantes de Europa, es lo que decía Javier Gómez Arrué, organizador principal de la Euskal Encounter, hoy en la inauguración.
Hemos visto que año tras año hemos vuelto a llenar el BEC. Estamos en el pabellón 5, en el pabellón más grande que tiene el BEC, con lo cual, ostras, ver que año tras año conseguimos traer 4.000 personas de todo el Estado, incluso alguno del extranjero, a participar en esta fiesta que nos gusta organizar, para nosotros es casi, vamos, es maravilloso. La más veterana y la más grande, desde luego, de todo el Estado, y yo diría que también de Europa. Pues realmente esto es un campus de tecnología, no es... La gente tiene la falsa sensación de que aquí la gente viene a jugar. Nosotros como organización lo que hacemos es dotar el evento de tenemos más de 200 actividades proyectadas. Les ponemos retos de programación, retos de creatividad digital, retos también competiciones de videojuegos, por supuesto. Tenemos mesas donde ellos pueden, con herramientas para hacer modding de sus ordenadores, con lo cual realmente aquí ¿qué hacen? Es que no te puedo decir una cosa porque hacen de todo.
Y en esa inauguración estaba presente también la viceconsejera de Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco, Jaione Gansarain. Ella ha puesto en relieve que lo que más valora de ese encuentro es el networking. También ha puesto en valor a los frikis. Ha dicho que van a llevar a Euskadi a convertirse líder en la digitalización.
Como todo en la vida, y más en el ámbito profesional y en el personal, lo que realmente hoy yo creo que cada uno de nosotros nos podemos llevar de este quital de cuatro días por 24 horas, pues ya son muchísimas horas de contactos, conversaciones, networking. Algunos dirían, ayer mi hijo me decía, vas a ver mucho friki, amá, ideal. Este es el mundo de los frikis digitales, que realmente haremos el futuro de Euskadi, que sea un Euskadi digital, que sea un Euskadi líder en la digitalización. Y no cabe duda, con la gente joven, impulsada, digital y realmente con un talento muy atesorado, que lo vamos a conseguir.
Cambiamos de asunto. El área de mujer de Ezker Anitz, Izquierda Unida, ha exigido hoy al Departamento de Salud del Gobierno Vasco que se garantice en Euskadi el aborto como un derecho público gratuito, seguro y accesible, disponible en todos los centros públicos sin excepciones, sin objeciones estructurales y sin vulnerar la dignidad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Es lo que reivindicaba Ana Saiz Quintano, responsable del área de mujer de Ezker Anitz, Izquierda Unida. La formación de izquierdas ha recordado que todavía hoy el 95% de los abortos en Euskadi se derivan a las clínicas privadas, en lugar de garantizar este derecho fundamental en la red de hospitales públicos de la comunidad. Ana Saiz Quintano ha afirmado que esta práctica sistemática de Osakidetza vulnera el principio de una sanidad pública, universal y de calidad, y supone una privatización encubierta de un derecho que debe estar plenamente garantizado en el sistema público de salud. Seguimos hablando de sanidad porque hoy es el Día Mundial del Autocuidado. Se celebra este jueves 24 de julio y el Departamento de Salud y Osakidetza quieren recordar a la ciudadanía que tienen a su disposición una nueva plataforma digital denominada Osasun Eskola Plus, con el objetivo de mejorar la capacitación de la población en el cuidado de su salud. Esta plataforma, pionera en el Estado, ha recibido ya más de 45.000 visitas desde que el pasado mes de marzo arrancara como experiencia piloto hasta este mes de junio. Entre las principales utilidades, abre la posibilidad de que en la propia consulta, él o la profesional de la salud pueda prescribir o indicar contenido como cursos, talleres o material multimedia para que pacientes y familias cuidadoras amplíen conocimientos y puedan gestionar mejor su enfermedad. Osasun Eskola, la escuela de salud a la que se accede desde la página web de Osakidetza, contiene información y herramientas para que cada persona pueda implicarse en el cuidado de su propia salud y participar en la toma de decisiones. Escuchamos a Marta Garrido, que es una de las enfermeras de Osakidetza, que participa en este Osasun Eskola Plus.
Esta herramienta nos aporta contenido riguroso y comprensible para que las personas aumenten su capacidad de autogestionar la enfermedad y de tomar decisiones sobre salud, fomentando así su autonomía y calidad de vida. Pero Osasuna Escola Plus no solo ofrece información para el cuidado de la enfermedad, también da recomendaciones para prevenirlas y llevar una vida saludable. Se trata de que la plataforma sea un agente más que colabora en el empoderamiento de las personas, facilitando información y formación adecuada, actualizada y fiable, cuya finalidad es la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de la salud.
El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco ha abierto la nueva convocatoria de becas dirigida a estudiantes que cursen estudios universitarios y otros estudios superiores no universitarios, tanto en Euskadi como en el resto del Estado durante el próximo curso 2025-2026. Esta convocatoria va a permanecer abierta desde hoy hasta el próximo 16 de septiembre. Como novedad destacada, esta edición incluye también la cobertura de los gastos de transporte para estudiantes con discapacidad física o psíquica y especiales dificultades de movilidad que cursen estudios en la comunidad autónoma del País Vasco. La convocatoria correspondiente al curso 2025-2026 cuenta con un presupuesto total de 28,5 millones de euros, de los cuales 100.000 se destinan específicamente a sufragar los costes de transporte de estudiantes con dificultades de movilidad. Más de 9.600 estudiantes se van a beneficiar anualmente de estas ayudas. Y cambiamos también de asunto. Tenemos que lamentar en el apartado de sucesos el fallecimiento de un transportista tras sufrir este miércoles un accidente laboral en Música, en Vizcaya, al ser golpeado por una máquina cuando realizaba labores de carga y descarga en una empresa, según ha informado hoy Lab en un comunicado. El sindicato ha indicado que se trata de un trabajador de la empresa de transporte subcontratada para realizar estas labores de carga y descarga en la empresa Evaki. LAP ha precisado que el empleado fue atendido en el lugar en una ambulancia medicalizada, pero falleció horas después a consecuencia de las graves heridas sufridas. Desde el sindicato expresan sus condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y allegados del trabajador fallecido y también señalan que se repite un accidente clásico, el de un transportista muerto durante el proceso de carga-descarga. Denuncian que la normativa de prevención prevé esta situación y que las empresas contratantes deben tener elaborados procedimientos para que los transportistas deban esperar en la cabina o protegerse en zonas seguras. Por tanto, cree que es necesario desarrollar procedimientos para la coordinación de actividades y controlar este tipo de riesgos, señalan desde el sindicato. Y encaramos ya la recta final de este informativo y vamos a hablar de esas 7 pirotecnias que van a competir en el concurso internacional de fuegos artificiales Villa de Bilbao durante esta Aste Nagusia. Del sábado 16 al viernes 22 de agosto, este certamen va a reunir a compañías de Países Bajos, Brasil, Alemania, Canadá, Galicia, Francia o Italia, que optarán a los premios del público y del jurado. El sábado 23 de agosto, la compañía alavesa Pirotecnia Valecea cerrará la programación pirotécnica con un espectáculo de exhibición. Los lanzamientos van a ser diarios, como siempre, y van a comenzar a las 10:30 de la noche. Y la zona donde mejor visibilidad vamos a tener para disfrutar de esos fuegos artificiales, dicen desde el Ayuntamiento de Bilbao, es la margen izquierda de la ría, desde la calle Navarra hasta el paseo de Uribitarte. Hoy lo anunciaba la concejala de fiestas, Itziar Urtasun.
Los fuegos artificiales volverán a ser protagonistas de las noches de Bilbao en Aste Nagusia. Del sábado 16 al domingo 24 de agosto volveremos a disfrutar de una nueva edición, la número 33 del concurso internacional de fuegos Villa de Bilbao. A partir de las 10:30 de la noche, 7 compañías pirotécnicas de prestigio mundial llegadas de Países Bajos, Brasil, Alemania, Canadá, Galicia, Francia e Italia volverán a iluminar el cielo de la villa. Harán gala de su profesionalidad y creatividad en su afán por hacerse con uno de los dos premios que otorga el certamen, el jurado y el del público. El broche final, con un espectáculo de exhibición fuera de concurso, lo pondrá la compañía alavesa Pirotecnia Valecea. Un clásico en nuestra Semana Grande, con sus propuestas que combinan identidad, innovación y una técnica impecable.
Y antes de despedirnos, vamos a dar paso a la información bursátil.
BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA. Creando oportunidades.
Las bolsas europeas cotizan con subidas ante los avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea y a la espera del Banco Central Europeo. El IBEX supera los 14.200 puntos en una jornada marcada además por los resultados empresariales.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Pues nos despedimos ya, damos paso ahora a nuestros compañeros de deportes en ese Oye Cómo Va con 24 grados de temperatura. Decimos hoy adiós, agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.